Nosotros hacemos unas proyecciones basadas en unos datos y esas proyecciones pueden cambiarse, pueden revisar.
Claro.
Eso es lo que se hace. Entonces, aquí no es un tema como Adriana Assi, de que si predije esto como Nostradamus. Lejos,
y al final,
eso es degradar la, digamos, la función de los economistas.
Y imagínate
un país como Venezuela tan, tan complicado.
Y ojo, al final la idea es dar visibilidad, claro, ¿no?, al sector empresarial y a los clientes, no es, exacto, pegarla.
De hecho, con Alita.
Este podcast llega gracias a Supercable. Acceso a internet, aunque no tengas luz. Velocidad garantizada. Conexión simétrica. Velocidad de carga igual a velocidad de descarga. 99.9% de disponibilidad. Eso es B-Point de Supercable. Acceso a internet 100% por fibra óptica. Experiencia de navegación como nunca antes la habías experimentado. Ya disponible en Caracas. Pregúntale a quien ya lo tiene. Este servidor ya tiene Bitpoint de Supercable. Gracias a quién más llega este podcast, Farías.
Tertulia y Dinero llega gracias a Clave Ganadera, la conexión sostenible y rentable que genera ganancias compartidas con triple impacto.
Gracias a nuestros amigos de Venezuelan Cargo Broker, que es una empresa de logística integral con más de 14 años de experiencia y cobertura en los principales puertos y aeropuertos del mundo y a nivel nacional en Venezuela. Venezuela Cargo Broker se encarga de toda la logística, desde el momento que usted coloca la orden de compra de la mercancía hasta que esa mercancía es despachada, se almacena, se transporta y llega a donde usted lo ha dicho. Son líderes en el mercado nuestros amigos de Venezuelan Cargo Broker, movilizando más de 4.500 contenedores al año a los principales importadores y exportadores del país. Así que si usted necesita importar, exportar, la clave son los amigos de Venezuelan Cargo Broker, quienes lo pueden ayudar a realizar el proceso en óptimas condiciones.
Este capítulo de Tertulia y Dinero llega también gracias a REM Media and Consulting. Vemos en la data lo que otros no.
Gracias también a nuestros clientes de BanPlus, que tienen la cuenta en divisas de su negocio. Cuentan con una solución maravillosa. Se trata de la tarjeta de débito jurídica, que permite hacer los pagos del negocio en cualquier punto de venta a nivel nacional y en bolívares con cargo a la cuenta Divisa Plus. Así no hay complicaciones para pagar comida, para renovar inventario, para hacer gastos de viáticos. Todo eso lo puedes cubrir con Divisa Plus de BanPlus, siempre a la mano.
Buenas, buenas, queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversión. Este, Asdrúbal Oliveros, ya el capítulo número 8 de la temporada 8 de Tertulia y Dinero. A trompicones logramos traer a Farías a un capítulo. Farías, lo que está es echando carro allá en Washington, hermano.
No, total.
Pero bueno. Por lo menos...
Donde no fallas en los dividendos.
En cobrar. Por lo menos lo trajimos. Hoy vamos a conversar acerca del tipo de cambio en Venezuela en las últimas semanas y su estabilidad. Ojo, al momento de la grabación de este podcast, ¿no? Que ha mantenido...
Me preocupa que se dispare algo. Asdrúbal, no confías en la política del gobierno revolucionario.
Asdrúbal, tenemos más de 10 años.
Contención de la tasa de cambio.
Tenemos más de 10 años en este tema. O sea, no, que no nos agarre por sorpresa. El que lo agarre por sorpresa, la subida del dólar en el último año. En el último mes del año, quise decir. Exacto. Entonces, vamos a conversar un poco de eso como tema número 2 con José Miguel. Vamos a hablar un poco sobre cómo invertir en ETF. ¿Qué son los ETF?
¿Cómo se dice eso en español?
Esos son fondos indexados que cotizan. Fondos indexados cotizados que cotizan en bolsa. Es básicamente.
FIC.
Usted tiene que decir.
Lo que pasa es que
inversión
no existe,
en F.
Lo que pasa es que no existe un acrónimo en español, o al menos yo no lo conozco.
Ustedes son muy cifrinos.
Puede ser, pero bueno, es conocidamente, ampliamente conocido como ETF. ¿Y cuál es la diferencia entre comprar un ETF y comprar acciones normales? Porque al final alguien te puede decir, bueno, pero si yo compro las mismas acciones que tiene el índice, es exactamente lo mismo. Bueno, tiene algunas diferencias, ¿no? Claro. Entonces, sin más preámbulos.
Vamos a ver si José Miguel en su Spanglish lo explica.
Ahora lo que hace es solo lee de eso. Ya votó a Marco Arellano.
No, ahora escribe en LinkedIn, escribe en inglés. Como sí, que sí. Si, no sé. Todos los que te siguen en LinkedIn son de Anaco, José Miguel. Pero bueno,
ese es otra eliminó discusión. El estoicismo.
Esa es otra discusión.
Se peleó con Marco Aurelio, hermano, y ahora hablas de ETF. Pero bueno, no vamos a entrar en detalle.
Vamos a parar el bullying.
A dejar el bullying de lado.
Vamos a parar el bullying.
Tipo de cambio en Venezuela y esa estabilidad durante la primera parte del cuarto trimestre. Adrúbal, ¿a qué se debe eso? Habían dicho, mira, yo recuerdo, el dólar cierra en 60, cierra en 80, cierra en 50.
Sí, bueno, Ecoanalítica su estimación era 60, siempre ha sido esa. La mantuvimos un tiempo hasta nuestra última perspectiva. Quienes nos conocen, yo siempre hago voy a volver a hacer las dos aclaratorias que hago siempre cuando hablamos de este tema. La primera, no somos brujos. Entonces, no es que la pegó, tú dijiste, no. Nosotros hacemos unas proyecciones basadas en unos datos y esas proyecciones pueden cambiarse, pueden revisar.
Claro.
Eso es lo que se hace. Entonces, aquí no es un tema como Adriana Assi, de que si predije esto como Nostradamus.
Y al final,
eso es degradar la función de los economistas.
Y al final,
un país como Venezuela tan complicado.
Y ojo, al final la idea es dar visibilidad, claro, ¿no? Al sector empresarial y a los clientes, no es pegarla.
De hecho, Ecoanalítica tiene, valga la cuña, tiene un informe cambiario, uno de nuestros informes más demandados, que cada mes contiene una proyección que incluye tres escenarios de la tasa de cambio y generalmente siempre te acercas a uno de esos. Pero bueno, este es el primer elemento. El segundo elemento es que nosotros hacemos revisiones trimestrales. Hay otras consultoras que las hacen semestrales, hay otras que las hacen mensuales. En otras partes del mundo las hacen incluso anual porque es muy estable la cosa, pero Ecoanalítica, dado Venezuela, lo hacemos cada trimestre. Cada trimestre vemos el modelo, es una especie de calibración, ¿no? Nuestra última revisión, que fue finales de septiembre, principios de octubre, es la última que tenemos, se corrigió a la baja, o sea, cambiamos nuestra proyección sobre la tasa de cambio y estamos esperando 50 bolívares por dólar. Alrededor, okay. No es exactamente 50, pero está alrededor de 50 bolívares por dólar, sobre nuestro estimado inicial, que era un poco más de 60 bolívares por dólar. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, que el gobierno ha mejorado un poco su flujo de caja, probablemente por el efecto de Chevron, y la misma Chevron, que también vende divisas en el mercado cambiario, hay que decir esto, que Chevron este año se convirtió en un oferente privado importante en el mercado cambiario, vendiendo alrededor entre 50 y 70 millones de dólares mensuales al mercado, a las famosas mesas de intervención. Y esos dos efectos, el efecto Chevron, la mejora un poco de la caja del gobierno, ha hecho que ellos vendan un poco más de dólares de lo que vendieron en el pasado, y eso ha contenido. Hay que agregar un elemento adicional, que es que también el gobierno está gastando mucho menos.
Bastante menos, sí.
Vamos, yo creo que eso va a cambiar de cara al 2024, pero eso lo dejamos para el último episodio de Tertulia, y creo que también lo comentamos en el episodio cuando hablamos del tema de la relajación de sanciones, pero el gobierno está gastando mucho menos. Entonces, tú tienes por un lado, es bastante simple, pues una provisión mayor de dólares, la oferta, y una menor demanda porque el gobierno está inyectando menos bolívares. La consecuencia es cierta estabilidad. Pero como todo en Venezuela, hay que verlo con mucho cuidado. Al momento de grabar este capítulo, todavía no hemos entrado a la semana, pues sabe que todo esto tiene que grabar con antelación para que lo editen por temas de agenda, ¿no? Nos gustaría grabar en vivo, pero todavía no nos da el podcast para eso.
Pero viene un en vivo el 14 de diciembre.
Viene un en vivo el 14 de diciembre, exactamente, ¿no? El único aquí que vive bien es José Miguel. El resto tenemos que matarnos trabajando.
Es así. Entonces, hermano.
El tema es que al momento de hacer este podcast, no hemos entrado, o al momento de grabar este capítulo, en la fase de más gasto. de bolívares que viene para Venezuela, porque siempre el cierre de año implica eso. Y entonces hay que ver si el gobierno va a seguir metiéndole dólares y a lo mejor podemos ver que se dispare un poco la tasa de cambio. Pero nada para pensar tampoco en una maxi devaluación o en unos niveles que se salgan probablemente de lo que hemos acotado. Pero sí, claro, a lo mejor podamos ver, no es descabellado, presión en la tasa de cambio.
Para recordar el 2017 y 2018. ¿Eh?
Bueno, yo creo que no tanto como el año pasado, que sí fue mucho más crítico, ¿no? Por allí alguien me dijo...
Adrúbal, ¿te puedo hacer una pregunta?
Sí, vale, claro. Por lo menos a preguntas.
Haz algo.
Exacto.
Pa interrumpirte. Recomendaciones para el manejo de tesorería de las empresas en un entorno que es raro, o sea, no se deprecia tanto el tipo de cambio, o sea, que e igual tiene la posibilidad de que ocurra. ¿Qué recomendaciones puede haber para la tesorería de las empresas bajo este entorno?
Muy buena pregunta, José. No hay que dormirse nunca en los laureles en Venezuela. Digamos que prácticamente la gestión de tesorería se mantiene invariable lo que ha sido operar en Venezuela, que es uso eficiente de esos bolívares, conversión de rapidez, bien sea en materia prima, bien sea en acumulación de inventario, bien sea en asumir disminución de pagos de deudas con proveedores. Ese es el elemento clave, ¿no? Los bolívares no pueden disponerse, no pueden quedarse frío, para hablar en criollo, mucho tiempo, porque, bueno, es un riesgo. También, pero sí creo que es importante en este entorno donde a lo mejor la tasa de cambio no se ha depreciado tanto, que tu estrategia comercial se potencie. ¿Por qué digo esto? Porque a veces cuando tú estás en un periodo de fuerte devaluación, lo que priva es lo financiero, sí, ¿no? La protección, entonces paramos las ventas, no damos crédito a nuestros clientes, no tenemos días calle. A lo mejor en un entorno donde la devaluación está más controlada, puedo ser un poco más flexible en mi estrategia comercial para poder crecer, para poder ganar market share, para poder, claro, de alguna manera posicionarme en algunos mercados, en este entorno que es muy competido. Entonces creo que un elemento, digamos, de cambio este año es que la estrategia financiera le está dando un poco más de cabida a ser más agresivo en la estrategia comercial.
Claro, ¿no? Y da más chance también un poco de planificarse, ¿no?
Efectivamente.
Mira, yo creo que resumimos bastante bien en 10
minutos. Siempre hay que prepararse. Yo quiero terminar con una idea rapidito. No es que los economistas seamos profetas del desastre. El tema es que Venezuela, primero, tiene una desconfianza total al bolívar. Bueno, venimos de una hiperinflación, nosotros somos una sociedad traumada económicamente, no sé si psicológicamente,
yo creo que eso,
porque no soy psicólogo, pero económicamente es una sociedad traumada.
Y yo creo que eso está ya bien arraigado como, claro, la alma llanera.
Entonces, tenía que salirte.
pero a ver,
que como el alma llanera, ¿vale?
Tenemos 10, 12 años en inflación en todo el mundo. Cayeron bolívares, cambia, claro, cayeron bolívares, claro, cambia. ¿Cuántas veces lo ha dicho Adrúbal Olivero
en los foros? Ya casi que grabo un clip y lo reproduzco, pero es cierto. Entonces, eso es un punto. Y lo segundo es que cuando tú revisas la tasa de equilibrio, es decir, dónde debería estar el tipo de cambio en función de cómo se ha comportado la inflación, es un ejercicio teórico. Esa tasa de cambio está en este momento, al momento de grabar este podcast, este capítulo, de 100 bolívares por dólar. Yo, okay, no estoy diciendo que el tipo de cambio va a llegar a 100 bolívares, no se me malinterprete. Estoy diciendo cuál debería ser su valor real. Y está muy lejos de eso. Eso significa que cualquier desequilibrio exacerba la tasa de cambio. Le hago un pedido encarecido al equipo de productores. No hagan este clip
en un reel,
porque yo quiero pasar diciembre en paz. porque esta es una de las cosas que más insulto a mí me dan cuando yo digo la tasa de equilibrio. Esto que quede nada más
para entre nosotros, el que favor, no salga de
porque
aquí,
muchachos. Si no, más nunca hablo del tipo de cambio en este programa.
Que no, los que están viendo este capítulo en YouTube, que no salga de aquí lo de la tasa de equilibrio que acaba de decir Adrúbal. Oyeron, guárdenselo, sí, para
que
usted.
Que quede aquí, exactamente, o en Spotify.
Es así. José Miguel Farías, especialista en ETF.
¿Eso no significa no hacer nada?
No estoy claro. No estoy claro, pero pues ahora okay, es su especialidad.
Ok, está bien.
¿Qué son los fondos cotizados en bolsa, José Miguel? ¿Cómo invertir en ellos? ¿Y cuál es la diferencia? Nos los han preguntado bastante. ¿Cuál es la diferencia entre invertir en un ETF o comprar todo el holding de un ETF? Más allá de, por supuesto, lo difícil que es armar digamos, todas las acciones que un ETF tiene, ¿no? En su conjunto. Pero ¿cuáles serían esas diferencias?
Mira, lo primero es conversar y de manera muy, muy simple, intentar entender qué hay detrás de un ETF, ¿no? Como bien comentas, un ETF es un fondo que cotiza en bolsa como una acción. Entonces tienes digamos que lo mejor de los dos mundos. Tienes un fondo que por su naturaleza innata, detrás del fondo hay un conjunto X de instrumentos financieros que pueden ser acciones, pueden ser bonos, etcétera. Es decir, implícitamente viene con un atributo de diversificación, pero a diferencia de un fondo mutual que no cotiza activamente en bolsa, el ETF tiene la particularidad de que cotiza en bolsa como una acción. Entonces se conoce como Exchange Traded Fund, que en español es fondo cotizado en bolsa. Los fondos cotizados en bolsa nacieron al principio de la década de los 90 con la intención de ofrecer diversificación, pero también liquidez y también manera fácil de acceder a bolsa para muchos inversionistas, tanto naturales como institucionales. La gran diferencia que tienen, por ejemplo, que tú comentas, ¿cuál es la diferencia de un ETF con una acción? Que digamos que automáticamente, y esto es una respuesta sencilla para el nivel que lo queremos mantener, porque hay ETFs ahorita en el mundo de todo. Hay ETFs que son inversos, hay ETFs que están compuestos con opciones financieras, hay ETFs que son temáticos, hay ETFs de lo que a ustedes se les ocurra, existe un ETF. Pero la manera más fácil de intentar entender esa diferencia es que un ETF es un conjunto, o mejor dicho, una canasta predeterminada de activos financieros que en su conjunto, englobado, cotiza en bolsa como una acción. Y una persona que quiera comprar esa canasta predeterminada puede ir directamente y comprar un solo ticker o una sola posición de ese ETF en vez de comprar la posición puntualmente de todas las acciones que componen a esa canasta predeterminada.
Porque tiene fracción de acciones, ¿no?
Sí, 100%. Tú puedes tener un ETF con renta fija, puedes tener lo que se conoce como REITs, que son participaciones en Real Estate Investment Trust, trust de real estate en Estados Unidos que pueden ser invertidos en cualquier tipo de, digamos, de edificio comercial y edificio inmobiliario residencial, etcétera. Es sorprendente. Las personas hemos escuchado mucho de ETF y lo digo también como inversor y como consumidor en los últimos 5 o 7 años de manera mucho más generalizada después de la gran crisis financiera de 2007-2008, porque son instrumentos que permiten invertir de manera diversificada. En cierta forma, eso te protege un poco del riesgo. Son extremadamente baratos, mucho más baratos que invertir en fondos mutuales y te permiten, en cierta forma, disfrutar de lo mejor del mercado de forma fácil, didáctica, sencilla y, de nuevo, diversificada, que creo que es un gran atributo.
Y barato.
Sin tocar, de nuevo, las arenas de los ETF que son bastante complejos, que tienen opciones intrínsecas en ellos, que son con estrategia de opciones o que son temáticos en áreas en particular.
Qué bueno. Y por último, José, ¿cómo puede hacer un venezolano promedio para, bueno, invertir en un ETF?
Mira, nuestro mercado de valores, recuerdo cuando yo trabajaba directamente más con la Bolsa de Valores de Caracas en las casas de bolsa en Venezuela, siempre existía el run de casas de bolsa que querían estructurar un ETF en Venezuela y eso significaba, por ejemplo, en la Bolsa de Caracas cotizan acciones como Mercantil, Ronzada Teresa, Banco Provincial, la misma Bolsa de Valores de Caracas. Recuerdo haber estado en conversaciones con la Bolsa donde el índice bursátil de Caracas, que es el índice más representativo del mercado de valores venezolano, iba a ser replicado en un ETF para que el público venezolano invirtiera directamente en todas esas empresas a través de ese producto. Esto tiene una complejidad, que es que al final el otro lado de la ecuación para que el ETF sea exitoso es que sea relativamente bastante líquido. Y en Venezuela, lamentablemente, nuestro mercado de valores no es tan líquido y eso ofrece complejidades para poder hacerlo de esa forma, ¿no? Si salgo del caparazón bursátil venezolano, para un consumidor venezolano que tiene posibilidades de invertir fuera de Venezuela, las posibilidades abundan. O sea, en Colombia hay ETFs que cotizan en la Bolsa de Colombia, en Argentina, en Brasil, en Ecuador, en Chile. O sea, ETFs, de hecho, en Sudamérica, el mercado chileno es el mercado más desarrollado. No es un tema que la gente desconozca. O sea, la gente lo conoce. Un venezolano que quiere invertir, por ejemplo, en el ETF o en un ETF que replique comportamiento del Standard & Poor's 500, por decir el mercado más conocido, o del Nasdaq, lo que tiene que hacer es tener una cuenta en un broker, o sea, tener tener la posibilidad de invertir bursátilmente fuera de Venezuela. En Estados Unidos lo puedes hacer sin que sea una recomendación de inversión o recomendación de broker, con Interactive Broker, con mismo Folionet, que estuvo acompañándonos como patrocinadoras al principio del podcast. Existen distintas plataformas que te ofrecen la posibilidad de comprar estos ETFs. Y prácticamente todas las plataformas en el mundo lo tienen. O sea, es cuestión de que la persona averigüe, haga su due diligence, entienda en qué producto quiere invertir, por qué quiere invertir en ese ETF en particular, y también a través de qué plataforma lo puede hacer. Y que esta plataforma esté debidamente regulada por la gente que tiene que regularla, independientemente del país en el que se encuentre.
Bueno, y una vez cubiertos los dos primeros temas que habíamos dispuesto para hoy, toca la respectiva píldora.
Me agarraste fuera de base revisando el celular.
Bueno, no pasa nada, hermano. Mira, la píldora de hoy la voy a dar yo. Me voy a arriesgar con un libro que empecé a leer. El libro se llama The Book of Joy. Es como el libro del regocijo, por traducirlo, digamos, literalmente. Pero es un libro bien chévere de una conversación entre Desmond Tutu y el Dalai Lama. Ellos hablan básicamente y dan muchos ejemplos claros de cómo la vida se trata de perseguir como esa tranquilidad, ese regocijo, esa felicidad, y de que esa felicidad está...
Está bueno para la época. Pues.
Sí, tal cual. Y que esa felicidad además está en cosas que no tienen que ver con necesariamente lo monetario, lo material o el éxito quizás profesional, sino más bien con algo interno, ¿no? Con un tema de energía, de paz interna. Nada que ver con finanzas.
Tú eres ingeniero.
Mecánico.
¿Verdad? Y tú sabes lo que es una condición de primer orden en matemáticas. ¿Sí o no?
No recuerdo.
Bueno, chao. Una condición de primer orden es una condición necesaria,
pero no suficiente,
¿verdad? Bueno, eso es el dinero.
Es así. Me gusta, ¿no? Me gusta que se diga además en tertulia y dinero.
Claro.
Mira,
obviamente no te hace la felicidad, lo dice el Dalai Lama, está en las enseñanzas cristianas de Jesús, no se puede servir a dos señores, pero obviamente vivir sin dinero y en unas condiciones de miseria no es bueno para nadie.
Tal cual.
No hay manera de desarrollar espiritualidad allí en medio de la miseria.
Ojo, y ellos lo comentan en el libro. La verdad está bastante claro. Interesante porque es un libro, mira, bien aterrizado y digamos, se traduce... Imagino. De una conversación
voy a
entre ellos.
Ahora que decidí pagar la suscripción del Kindle.
Okay.
Y ahora puedes descargar los libros.
Súper fácil de leer, además. Es de esos libros que te envuelven y que caminan, que la lectura camina sola. Entonces, bueno, nada, Asdrúbal, recuérdame ahí tus redes sociales porque ya se acabó este capítulo número 8 ya de la temporada 8 de Tertulia.
@aroliveros en Instagram y en Twitter, o en X, perdón.
Por acá, @JesúsLeonet en Instagram y en X, antiguamente Twitter. Les recuerdo también nuestras redes sociales, @tertuliaydinero en Instagram, tertulia-dinero en X. Y nuestro canal de YouTube, Tertulia y Dinero.
En LinkedIn también está Tertulia y Dinero. Búsquenos y se pueden conectar con nosotros en LinkedIn.
Sí, señor. Es más, tú sabes que me voy a poner como co-host de Tertulia y Dinero en LinkedIn. Ah, en mi perfil de LinkedIn. Pues tú sabes que en LinkedIn tú te pones todo lo que sí, profesionalmente. Y tú
lo que tienes y lo que no tienes.
Mano, eso da para todo.
Eso da para todo.
Eso es como, ese es el Instagram de tu vida profesional.
Bueno, o sea, ahora ya no es, antes era distinto, pero eso puede dar para otro capítulo. Ahora
sí, sí, sí.
Ahora está más de autoayuda y esas
tal
cosas.
Tal cual. He visto mucho contenido de ese estilo y da para un capítulo del Patreon eso.
Estoy de acuerdo.
Vamos a hablar. Señores, esto fue Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversión. Chau, chau. Fuerte abrazo.